Raúl, tú no te levantes, tú no eres joven, ya. Te lo digo como hermano en la sangre, ahí. Una regañada ya cada y cuando, ¿no? Ah, bueno, sin arrugas. Ah, bueno. En una ocasión yo les dije a los líderes de los jóvenes que tal vez un día vamos a tener que decir, pasen los adultos allá arriba y los jóvenes se quedan aquí abajo, porque el número está creciendo y parece que aquí nos quedamos cuando vemos así los... Voy a andar con unos binoculares. ¿Dónde están mis audiencias? Pero gracias a Dios, hermanos, por la gracia de Dios, estamos, la iglesia sigue muy sana, muy, muy animada, y todos porque andamos unánimes en armonía. Gracias a Dios por esto, hermano. No sé si este púlpito aquí esté bien, yo parece que lo veía acá y acá, no sé si se vea, me imagino que las cámaras, sobre todo, las enfocan ahí bien. El tema, hermanos, las maravillas de Dios. Yo tenía un tema, pero el hermano Juan quería traer el tema que está adecuado para estos días de la Pascua. Entonces yo cambié para no dar dos con el mismo mensaje. Entonces, hace 3 años exactamente, cuando durante el COVID, que teníamos, las iglesias estaban cerradas, o muchas de ellas estaban cerradas, y no podíamos tener por ley, por los protocolos que ponía la ciudad, los líderes, los managers de la ciudad, y el alcalde, el gobernador, y teníamos un límite de 15, 30 minutos, y en una ocasión yo di este tema, pero pues en 10 minutos no toqué ni el primer punto, porque ya estaba la bandera, ya termina Julio, ya quítate de ahí. No sería por el mensajero, sería por el tiempo que ya se me había acabado. Pero, hermanos, las maravillas que hace Dios. Entonces, son muchas, yo voy a exponer 7 de ellas. Pero antes de esto, hermanos, pues simplemente hay mucha gente fuera, se fueron de vacaciones, sobre la Pascua, que tomaron estos días feriados. El origen de la Pascua, pues, nos dan un día extra por ahí, otros se van a visitar a sus seres queridos, otros tal vez que nos quedamos, otros tal como mi hermano también, Esaú, que está en el hospital, por la gracia de Dios, parece que todo va bien. Les pido de corazón, hermanos, que oremos mucho por él en la iglesia, bueno, pues aquí, en sus hogares, donde que usted haga sus oraciones, mencione, no nomás a él, a los doctores, a su familia, a los seres queridos de él, para que haya tranquilidad. Es difícil cuando tenemos un ser querido en el hospital, pasando por dificultades, cirugías, que lo pongamos en las manos de Dios. Imagínense, la vida mía está en las manos de Dios, que nunca lo veo, tal vez, o una vez. Hay el doctor y hay un cirujano que usted no lo ve. El cirujano viene y hace lo que el doctor dice y se va. Pero tenemos que poner la confianza en ellos, porque ellos están preparados para todo esto. El origen de lo que es la Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Algo que pasa. Un pasado. Éxodo lo explica muy bien allá en el capítulo 19. En adelante, sus orígenes son anteriores a la existencia de Jesús y de los mismos judíos. Y ya en la antigüedad, hermanos, de los romanos, de los hebreos, de los egipcios y sobre todo los judíos, celebraban la llegada de la primavera, rituales como paganas, incluyendo el intercambio de huevos. Antes era de gallinas, se utilizaba eso. Yo no sé por qué le pusieron ahora una coneja, pero bueno, sea lo que sea, dice que son paganas estas tradiciones. También hacen la acción de festejar un cambio de transformación religiosa. Otros entre los judíos que celebraban el cruce del Mar Rojo en día de la Pascua. El católico celebra el 3 días entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o los días de ceniza, o Semana Santa, que las llaman. En el Antiguo Testamento también los judíos la sangre del cordero en los postes de las puertas. Allá todo el capítulo 12, ¿cómo lo explica? Para cuando paseara el ángel de la muerte, no tocara a ellos, y que fue y le quitó el primogénito al faraón de Egipto. Otros, las flores que representan la vida y la alegría en época por sus bellos colores aromáticos, lo que representa la primavera, y la celebran todavía. Hoy en el día de tradición originales, en los países anglosajones, como son estos, la leyenda cuenta que en el domingo de Pascua, un conejo pone huevos de chocolate, de dulces, de caramelos, por donde quiera, para que los niños vayan a buscarlos. Una tradición pagana. Ahora dice la Biblia, ahora qué dice la Biblia sobre la Pascua o el día de la resurrección que celebramos. Le preguntamos a Lucas allá en el capítulo 15, versículo 16. Aquí Lucas escribe, pero Jesús habla y dice, el 15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Un deseo que tenía nuestro Señor Jesucristo, ya estaba planeado, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Porque los cristianos las celebramos cada primer día de la semana, no cada año, como lo hacen ellos, no con huevos, no haciendo la ilustración de un conejo, una gallina dando huevos. La maravilla de Jesús en la cruz, la muerte que Él expuso para darnos una esperanza a todos nosotros. Y las frases que Él mencionó en la cruz. No voy a tocar este tema, hermanos, pero sí les quería dar una definición de las tradiciones paganas a lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ir y los voy a poner a trabajar un poquito. Abran sus Biblias. Ahí en el primer libro de Génesis vamos a ver. Ay, una vez me enseñó el hermano Ernie que no caminara, que me quedara aquí cerquita del micrófono. Pero dice, porque a veces no se oye cuando uno se hace a los lados. Génesis 1:1. Le voy a pedir a mi esposita ahí en una voz fuerte, varonil, que dice ahí. Génesis 1:1. Vamos a hablar de las maravillas de Dios. Así como me grita en la casa. Bueno, no lo creo. Génesis 1:1. ¿Lo tienes? Y luego le voy a pedir al hermano Roger que lea el 16, 1:16, ahorita, después. Y Raúl 1:27, para que lo tengas ahí. Vamos a hablar. Y ahorita, por favor. Uno, gracias. Nada más el uno. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¡Bum! Ahí le damos duro. ¿A quién? Al incrédulo, al que no cree en Dios. El ateo, simplemente el que no cree. El 16, hermano Roger. Amén. ¿A cuál es la diferencia la lumbrera mayor? ¿Qué es? Pero, el sol y la menor. La luna, la noche y el día, ¿verdad? El 27, Raúl, estamos viendo las maravillas y vamos a tocar un poquito más en profundidad. El 27. Amén. Que no haya duda que nosotros venimos de otra cosa. De una explosión, de un animal. Dios crió al hombre y la mujer, punto. Florecita, ¿me ayudas con el 27, hermanita, por favor? El 1:27. Oh, perdón, sí, perdón. El 31, te iba a decir, 1:31, disculpa. Amén. Todo lo hizo Dios y luego dice ahí, subrayen la palabra, en gran manera. Algo con un propósito para que nosotros nos beneficiésemos de ellas. Y luego vamos a estar, déjeme le leo estos, en Éxodos 4:21 dice, sobrehablando de las maravillas, Éxodos 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que haga delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que dejará ir al pueblo. Hermanos, que no dejará ir al pueblo. Y luego si nos vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 11 de Hechos, en el Nuevo Testamento, cretenses, que son los de Creta, allá al sur de Grecia, y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, la definición de maravilla es un suceso o una extraordinaria causa, admiración y asombre, de lo sinónimo que significa fascinación, precioso, una belleza, un fenómeno, un extraordinario, o simplemente algo difícil de creer. ¿Qué cosas tan maravillosas ha hecho Dios? Una vez más dice el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Que no haya duda de que en realidad existe un Dios. Y luego si nos vamos, ahora sí vamos a entrar, el escritor de Génesis también, hermanos, aquí nos dice que Dios todo lo había hecho y he aquí que era bueno en gran manera en el día sexto. Pregunta, ¿por qué es bueno todo lo que hace Dios? Porque es todo lo que sabe hacer. ¿O qué cosas malas ha hecho? ¿Verdad que no hay? Todo lo hace Dios, porque Dios puede hacer, no puede hacer otra cosa. Había una niña en la escuela, hablando de peces grandes, y le dice la niña a la maestra, maestra, en la iglesia nos enseñaron que un pez muy grande se comió a un ser humano, a un hombre. Niña, calla la boca, eso no es cierto. Es imposible que un pez se pueda comer a un ser humano. La garganta no es suficiente grande para podérselo tragar. Pero sí existe, maestra. No. Sí, niña. Sí, maestra, sí dice. Entonces la niña media irritada le dice, bueno, maestra, cuando yo me vaya al cielo, le voy a preguntar que si es cierto y le voy a preguntar al señor Jonás, porque tenía nombre. Y dice la maestra, ¿y qué pasa si Jonás se fue al infierno? Bueno, maestra, usted le pregunta. Entonces, hermanos, la maravilla de la palabra de Dios. Porque también los niños es una maravilla, hermanos, verlos. Los niños es algo tan precioso que son admirables verlos crecer. Yo le doy gracias a Dios, pues, porque nací varón, porque es difícil ser mujer. Uf, difícil. Batallar con el hombre primeramente, con el parto, de los dolores de parto. Estar ahí, a mí me tocó ver mis hijos y yo les agarré un cariño tan profundo, igual que a mi esposa. Por todos esos privilegios que tienen las mujeres, el cariño, el amor, la dicha de que los niños le llamen mamá. Es algo tan precioso. Dios es maravilloso en todo y hace todas maravillas. Y de esto vamos a hablar hoy. Hablar de las maravillas. Pero antes de las maravillas en la Biblia, hablemos del primero de las maravillas que escoge el mundo. Las maravillas de un mundo moderno. Las maravillas que nosotros escogemos para visitar, tal vez en vacaciones. Y buscar dinero, si no hay, para ir a ver. Le voy a pedir al hermano que si las tiene por ahí, que me ponga las siete maravillas que fueron escogidas aquí en la tierra, hermanos.
que son, primeramente ahí las vemos la lista, las pirámides de Chichen Itza en México, el Coliseo de Roma, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la muralla china, también vemos el Machu Picchu allá en el Perú, y luego vemos la Petra Jordania, una ciudad labrada en una piedra entre una montaña, y al final vemos el gran Taj Mahal allá en Nueva Delhi, en la India. Vamos a ver primero la primera ilustración de lo que es lo que está ahí, hermanos. Las pirámides de Chichen Itza, que en México es una arquitectura de los grandes mayas, que a través de tantos años no la construyeron, pero sin maquinaria y sin ingeniería. Las piedras sin cemento y sin varilla, sin la tecnología. Estamos viendo también esta era la número 7, pero dale uno más. Esta es la de Machu Picchu, la ciudad grande que está en el Perú. Luego vemos el Coliseo de Roma. Este ya son las ruinas, pero en Roma era donde los gladiadores peleaban contra animales, tigres, leones, y la sangre entre ellos, porque a los reyes, a los líderes de esos lugares les gustaba ver la sangre, y esto lo consideran una de las maravillas, que para mí simplemente no es una de ellas. La estatua del Cristo en Redentor allá en Río de Janeiro, una estatua que mide 120 pies de alto, como 36 metros de altura, y todo mundo va a verla. Esta estatua está construida en 6 partes, desde la base hasta los pies, la estructura de media, el torso, los hombros y la cabeza, y todo eso son partes como un rompecabezas que se ha hecho. Luego entra la muralla china, que es 7,000 kilómetros de longitud, o son 270, me parece que son 3.500 millas de longitud. Esta muralla china duró 276 años para construirla, hermanos. Aproximadamente murieron más de 4.000 personas durante la construcción de esta maravilla. Y vimos ya también lo que es en Machu Picchu, hermanos. Luego nos vamos allá en la Petra Jordania, que es una ciudad labrada en una montaña, a mano, allá en el siglo XV, que fue descubierta. Luego está el Taj Mahal. El último es el Taj Mahal, allá en Nueva Delhi, en la India, donde que es una lápida, donde fue sepultada la esposa la esposa favorita del emperador de la India, que se llamaba Shah Jahan. Y bueno, entonces sí son maravillas, pero estas son las maravillas que ha puesto el mundo. Ahora vamos a ver las maravillas que ha hecho Dios. Entonces, con esto, hermanos, vamos a empezar. Pero la Biblia, pero hoy quiero hablarles de estas maravillas, y les voy a mencionar las 7, y vamos a hablar de ellas. Y si usted quiere comentarios, quiere añadirle, tiene algo para ampliar el tema, pues lo pueden hacer. Vamos a hablar lo que es, una es la Biblia, la maravilla de la Biblia. El número 2 es el hombre, Dios creó una maravilla en el hombre. 3 es el matrimonio que creó Dios. Vemos también lo que creó Dios, el amor. Hay una confusión ahí, pero vamos a meternos un poquito más profundo cuando lleguemos a él. Otra, la 5 es la iglesia. Lo que crió Dios, otra maravilla. La 6ta es la cruz, y la 7ta, la fe. Empecemos con la Biblia, le damos. Amén, ¿quién dijo amén? Ok, vamos a la Biblia, vamos a ver lo que es la Biblia. Para mí, las 7 maravillas más importantes, y la primera es la palabra de Dios, la Biblia. La maravilla de estos 66 libros, y que son por su origen, por su duración, por su poder, por su influencia y por su exactitud. Vemos estos puntos de la Biblia. Vemos 3 puntos del origen de la Biblia, y que son de estas personajes, Primeramente, Abraham Lincoln, lo que dijo de este sagrado libro, o libros. La Biblia es el mejor don que haya dado a los hombres todo el bien que emana del Salvador del mundo se comunica a través de estos libros. Él dirigió al país poniendo a Dios primero. Hoy en día los líderes parece que no hay. En una ocasión yo le pregunté a los jóvenes, si ustedes van a elegir un líder en un pueblo, una ciudad, un presidente de la escuela, un profesor para ustedes en la iglesia, ¿qué harían? Pues primeramente las muchachitas dijeron que sea muy guapo. Los niños dijeron, pues que le guste el deporte. Y hubo muchos comentarios, pero nadie dijo que sea temeroso de Dios, como lo fue Abraham Lincoln. Por eso este país fue una fundación basada en las cosas de Dios y atrayó tanta gente en el mundo entero, porque era un nuevo mundo para ellos, que tal vez en otros países no se había visto. Luego Simón Pedro, el hombre llamado por Jesús a ser discípulo, dijo de las Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y dice de esta manera, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hubo hombre que puso ideas de él en estos libros. Fue todo inspirado por Dios. Luego Juan, el otro discípulo, que fue desterrado a causa de su fe en una isla. Allá en Apocalipsis capítulo 4, perdón, 14, 13. Apocalipsis capítulo 14, 13. Y decía, oí una voz del cielo. Me decía, escribe, bienaventurado el que ande en los muertos que muere en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué bonito, hermanos, que usted pase de esta tierra a otro mundo y todavía sea recordado por sus buenas obras, no por las obras malas. Usted ha pensado, o le ha explicado, viejita, mi hijo, mi hija, cuando yo muera, ¿qué me van a poner en la lápida? Aquí quedaron los restos de mi papá y nada más. Aquí quedaron los restos de mi papá porque fue un gran cristiano. ¿O qué van a escribir en la lápida? Aquí están los restos de mi papá que murió en la cárcel, en la prisión, que hizo cosas incredulidad, que hizo muchas cosas que tal vez no se los merecía, o un buen hombre cristiano que toda su vida peleó por engrandecer el reino de Dios, llevando el evangelio a toda criatura, que nunca dejó su fe, que peleó la buena batalla, que acabó una buena carrera. Qué bonito sería cuando escriben y que siga su leyenda. Mi papá así me enseñó, mi mamá así me dijo que yo lo hiciera y así me voy a quedar, porque fueron buenos ejemplos para nuestros hijos. Qué bonito sería que eso se dijera para todos nosotros. También la influencia del primer comandante en Estados Unidos, luego después un jefe del país entero que fue George Washington. Ustedes han visto en qué moneda está la cabeza de George Washington. En el nickel, ¿verdad? Me parece que sí. También en el, ¿qué otro? En el dólar. Dice, es imposible gobernar, dirigir rectamente al mundo sin la Biblia, que es la palabra de Dios. Hombres que han hecho y han puesto, confío en Dios. En Dios ponemos nuestra confianza. En otras palabras, in God we trust. Y todas las monedas tienen esa frase. De ahí nació la exactitud de la Biblia. Moisés comenzó a escribir los primeros 5 libros de la ley. Luego Juan concluyó con los últimos libros de la Biblia ya en Apocalipsis. Muchos más antes de como aproximadamente como 1500 años antes de Cristo empieza Moisés a escribir. ¿Qué le decía Dios ahí a Moisés? Escribe, porque Moisés hablaba con Dios. Cien años aproximadamente, o tal vez un poquito menos, después de Cristo, Juan, el último capítulo de la Biblia, Revelaciones, Apocalipsis, escribe Apocalipsis. Y más de 40 hombres que escribieron la Biblia, y muchos ni siquiera se conocían, entre los cuales había pescadores, reyes, pastores, médicos, educadores, otros que estaban en el servicio militar, escritores en diferentes épocas, en diferentes idiomas. Cuando los 66 libros de la Biblia, los 1189 capítulos y 31176 versículos que tiene la Biblia, no hay controversia. Todos son encadenados, porque no puso ahí la mentalidad del hombre, sino fue inspirada por Dios. ¿Qué nos dice allá segunda de Timoteo? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Capítulo 3, versículo 16. Hermano César, hermano Roger, ¿qué dice? ¿Toda la escritura? Inspirada por Dios. Dice ahí, ¿la escritura es inspirada por Dios? No, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿En qué? En justicia, ¿verdad? ¿Qué significa instruir en justicia? Que sea puro. Que seas justo. ¿Usted ha estado en corte, hermanos? Afín enfrente de un juez. Yo lo estuve. Hermano, me temblaban las rodillas estar enfrente de un juez. Esperando que no salieran de la boca del juez, eres culpable. Porque la porreada que me iba a dar mamá era cuando era joven. Por favor, castígueme usted, señor juez, y no le diga a mamá y a papá. Un secretito aquí, una mentirita, yo le voy a decir después. Lo justo, el juez justo, que es nuestro Padre Celestial, y el abogado de hoy es nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos que pasar. Pero yo le pido a Dios que no sea justo conmigo. Mejor le voy a pedir que sea misericordioso conmigo. Porque ya estoy culpado. Todos los días peco. Y prefiero que sea misericordioso conmigo, hermanos. La Biblia no tiene errores. La Biblia no se encuentra y es la maravilla de la palabra de Dios. Vamos a meternos al punto número 2, que Dios creó al hombre. La maravilla de la creación, y se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Quién me lo quiere leer? Ahí, hermano José, ¿tiene usted la Biblia? Génesis 2, 7, por favor. ¿Y qué dice? No hay duda de que Dios crió al hombre, porque a través de los siglos, a través de los científicos, dicen muchos, y uno de ellos fue Bertrand Russell, un alemán, que Dios no crió al hombre, que el hombre crió a Dios. Una controversia muy grande. Pero si leyeran estos versículos bíblicos, se dieran cuenta. Este hombre escribió 26 libros explicando por qué no existe Dios y dedicó prácticamente toda su vida escribiendo por qué no existe un Dios, después al morir, porque se le atravesó la muerte, pero antes de morir dijo, en realidad yo no pude comprobar al 100%, y dedicó un libro, pero no lo pudo terminar, porque sí existe Dios. ¡Qué vida! Los argumentos de Bertrand Russell allá en el 52, que es imposible demostrar que Dios existe. Para él, fue la frase de él. El hombre fue criado en las manos de Dios que intervinieron en la creación del ser humano. Es la maravilla del hombre. Hizo imagen a su semejanza al hombre. No los animales, no fueron criados a imagen de él. Veamos las maravillas de Dios en la creación del hombre. Si yo me miro en el espejo, la maravilla que Dios hizo en mí, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi mente, en mi sangre, en los ojos, en los oídos que ha puesto en mí, y qué maravilla de órganos ha puesto entre nosotros. La estructura física de mi cuerpo, que está compuesto de tres partes principales, la cabeza, el torso y los órganos dentro de nosotros, la función que tienen. La estructura de los órganos compuestas por diferentes sistemas, el corazón, la circulación del cuerpo, el sistema respiratorio, el sistema que reproduce en el hombre y la mujer, el sistema digestivo que tiene, si el cuerpo no lo quiere, lo tiene que echar fuera, sistema de nervios y el excretor. El corazón, hermanos, que puso nosotros, la maravilla de ese órgano. Imagínese que esta bombita está bombeando sangre por todos los años que usted está en la tierra y no para. Para que la sangre circule por todo el cuerpo, late 70 veces por minuto. 40 millones de latidos por año, bombeando cada día 10,000 litros de sangre o 2,668 galones diarios. Y no hay doctores, laboratorios que puedan hacer una gotita de sangre. Si en caso se me acaba a mí, usted va creciendo. La sangre aumenta en su cuerpo. Un niño va creciendo, llega a la tercera edad y todavía la sangre sigue creciendo. La mente, hermanos, es otra maravilla. Es un órgano de complejo del cuerpo humano. Con 30 millones de conexiones que conectan al cuerpo. Una maravilla de Dios que hizo entre la mente. Cada neurona tiene 100 millones de conexiones. Su mente le dice al dedito de su pie izquierdo, muévete. Y él se mueve. Al pie derecho mueve el dedo gordo. El pie se mueve. Usted le dice el paso para adelante en el pie izquierdo y luego el derecho, va a caminar. Este tipo de conexiones están trabajando por medio de la mente. No tiene instrucciones, usted mismo lo hace. A veces ya hasta el cuerpo lo hace inmediatamente. Las conexiones que tenemos, dice la palabra de Dios, que son más grandes que las estrellas que están en el cielo. Imagínese. Son maravillas. Amén. Más que el número de estrellas, la mente retiene mucho más memoria que cualquier computador en el mundo. Cuando tenías 3, 4 años te recuerdas y tienes ahorita 70 y te recuerdas tú, tu memoria te trae a la mente. Yo me acuerdo de ti cuando tenías 3 años. ¿Te acuerdas de mí cuando nos empezamos a conocer? Dice que sí, pero parece que quiso decir que no primero. No se quiere acordar. Se tiene que recordar, hermano, porque mire el pedacito de terroncito de allá de México que se trajo. Le gustó. La memoria que tiene ahí, ¿verdad?
Ay, me acuerdo de la conquista que yo le aventé. Se sentaba en un lado de la escuela ahí en, y cada ratito se me caía el lápiz. Y, pues yo creo que estaba el piso así, inclinado a donde estaba ahí, y se iba el lápiz para allá. Y, dame el lápiz, y me lo daba. Y al tercer, cuarta vez me lo aventó. Ten, ya no lo estés tirando, yo sé que lo estás tirando a propósito. Bueno, ahí empezó la relación. Con un regaño. Esta, madre. Bueno, ahí este no es el tema, hermanos, pero la memoria de la mente de todas las cosas que nos recordamos es algo tan maravilloso. Otro punto, la sangre que corre por nuestras venas, que todo tipo es diferente. Tú y yo no tenemos la misma tipo de sangre, pero sí hay tres tipos de sangre, ya lo sabemos. ¿Sabía usted que una gota de sangre tiene 5 millones de glóbulos rojos que el ojo no ve? Y ciertos tipos de microscopios sí lo pueden ver. Cada gota de sangre, esto es lo que tiene. 5,000 a 10,000 glóbulos blancos que tiene una gota de sangre. 2,050 plaquetas, una gota de sangre. Los glóbulos rojos se encargan de dar oxígeno para que haya vida entre la sangre. Todas las células están en los glóbulos, en la gotita de sangre. Los glóbulos blancos tienen una función inmunológica que haciendo trabajo para la limpieza. Se comen los glóbulos muertos, hay infección, se comen la bacteria. Se dedican a destruir microbios y células muertas para combatir una infección. Maravilla de Dios. Yo todavía que lo estudié tanto esto, todavía no lo puedo entender y a veces digo, ¿cómo puede ser esto? Las plaquetas que tiene la sangre. ¿Para qué son? Para taponear las heridas, que para que ya no salga sangre. Usted se corta y ahí hasta le chupa y se traga hasta a veces la sangre y después le escupa. Bueno, y al ratito, de tanto que le aprieta, entra el trabajo y en la plaqueta ya está haciendo su trabajo. Va, ya sale. Y luego va, empieza la transformación en el efecto de la cortada, a curarse. Hermanos, las plaquetas sirven para taponear y evitar hemorragias. La maravilla de la sangre. Otro órgano que puso nosotros, otra maravilla tan bella, los ojos. Ay, qué ojitos tan bonitos. ¿Te acuerdas cuando me decías tú así? Ay, la maravilla de la mente también, si te acuerdas. Esa sí no le parece que no le entró ahí, pero la maravilla de los ojos es una maravilla perfecta. Siempre está en alerta, escuchando. ¿Sabía usted cuántas fotografías está tomando el ojo? Que tiene 20,000 millones de piezas grabadas en simplemente en los ojos que componen el ojo. No lo sabía hasta que lo estuve estudiando por medio de una doctora, una oculista. Que producen millones de fotografías a lo diario. En la retina se imprimen las imágenes que vemos a lo diario. Ayer yo lo vi a usted, andaba por allá, antier vi a usted, ayer saludé a todos mis alumnos en la escuela y todo se está grabando las fotografías. Traías un pantalón negro con una camisa blanca y todo se está grabando por medio de los ojos que entran a la mente. ¡Qué maravilla de Dios! Las maravillas de los ojos en la oscuridad, en la luz, en el sol, que ellos solitos se cuidan. Tú parpadeas para eliminar las lágrimas. Una doctora oculista examina las lágrimas de tristeza, las lágrimas de alegría. ¿Usted ha llorado de alegría?
Pues unos, muchos sí, pero más lloramos de tristeza a veces. Especialmente cuando estoy viéndome en el espejo. Julio, me acuerdo de ti cuando tenías 15 años y ahora ya tienes 55. Si salen lágrimas de tristeza, ya no eres el mismo. ¿Sabía usted que las lágrimas son muy distintas? La lágrima de tristeza contiene sal. La lágrima de alegría no. Usted ha llorado y a veces le pica aquí la lágrima porque tiene un efecto dentro. Y la lágrima de alegría no. Que te sientes alegre. Hermanos, cuando los niños nos traen buenas notas, los queremos mucho y hasta lloramos de alegría. Ay, mijito, ahora sí, qué bien saliste, te pareciste a mí, saliste al lado mío, pero si trae una mala calificación, ay, tú eres de tu mamá, mijo. O a lo contrario, no se crean de eso, hermano. La maravilla del ojo, qué belleza de ojo. El oído, vamos a hablar del oído. Ay, hermanos, ya se me acabó el tiempo y apenas voy en la tercera. ¿Lo vamos a acabar en otra ocasión? Le damos en otra ocasión. Porque parece que vamos adelante. El oído también es una maravilla perfecta. Siempre está en alerta de igual manera. Oyendo y escuchando cosas buenas y a veces hasta chismes que no debes estar ahí, aunque están allá dos, cuatro, pero allá voy a escuchar. Como decía Raúl, no me gusta el chisme, pero qué bien me divierto. ¿Verdad? No, Raúl lo inventó, pero se me queda. El oído es otra maravilla que Dios ha puesto. El oír es una cosa y el escuchar es muy distinto. La diferencia entre oír y escuchar, el oír es la naturaleza de nosotros cuando nacemos. Es natural oír. Un infantil sale del vientre de su madre y ya conoce la voz de su mamá. Ese es el oír. El escuchar es algo, es prestar atención porque algo viene, quiero aprender. Escúchame, niño, dice la maestra. Papá, Julio, escucha. Utiliza esa cosa que está en medio de las orejas que se llama cerebro, Julio, por favor. No nomás es la cabeza para criar piojos y colocar cachuchas. Aprende. No, parece que se lo decía Raúl. Yo no era así. Entonces, hermanos, miramos lo que es la maravilla del oído, aprender. Pero hermanos, con esto en mente nos vamos a quedar aquí. En otra ocasión continuaremos con las cosas de las maravillas de Dios que ha hecho entre nosotros. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, sí, no, parece que todo está bien. Pues me siento orgulloso que no hay preguntas, porque si no hay preguntas estuvo todo muy claro, ¿verdad? Amén, Dios les cuide. Vamos a tomar 5 minutos de receso.